Bienvenidos, como cada semana, al podcast de repaso de la jornada de la NFL, la semana 6 ya, y de la NCAA, la semana 7. Conmigo una tarde más están Foot.
Hola, buenas tardes.
Y Ronde.
Buenas tardes a todos.
Vamos a empezar con el primer partido de esta jornada, que fue para mí una de las sorpresas de la jornada, el Atlanta Falcons 22, Chicago Bears 20. Bueno, en principio iba a ser un partido que, como ya dijimos cuando empezó la liga, el planteamiento de Atlanta está siendo uno muy claro, que es el de correr tanto como se pueda y limitar al rookie Matt Ryan a cuantos exponerse a cuantos menos errores posibles. Pero la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo que ganasen el partido. Sí que es verdad que fueron un poco cobardes desde mi punto de vista, porque se jugaron muchos field goals que casi les cuestan el partido. Pero
bueno, eso no es de ser cobarde. Si la cagas tres downs seguidos, tienes que chutar el field goal.
Pero hubo un par que estaban en la yarda 20 o 15, que se la podían haber jugado tranquilamente, porque en ese momento estaban como 9-0 o 12-0. O sea, podían habérsela jugado perfectamente. Lo que pasa que, bueno, es el mismo planteamiento a la hora de llamar las jugadas es en todo lo demás. O sea, planteamiento muy conservador que no me parece mal. Y no sé vosotros qué pensáis. ¿Qué os parece este partido?
Yo la verdad es que lo estuve siguiendo bastante. Y personalmente lo seguí por internet, por el tema de las estadísticas. Y personalmente lo que realmente más me sorprendió fue que, en primer lugar, Atlanta equilibró muy bien el play calling. Hizo 30 intentos de pase por 28 carreras, lo cual significa que fue un juego muy equilibrado. Y en el último momento, cuando tenían que remontar, yo flipé porque, claro, hacía nada, a poco antes de entrar en el 2-minute warning, Elam había fallado un field goal. Después de meter los cuatro primeros, falló un field goal, me parece que de 30 yardas, para luego acabar remontando en 11 segundos y meter un field goal de 48.
No, además es que habéis visto ni que sea los highlights de este partido.
Sí, yo he visto las imágenes
la última jugada de la
celebración.
Es un pase de Matt Ryan bajo presión que se lleva un golpe en línea. Creo que Roddy White, que consigue poner los dos pies en el campo delante de la mirada del safety de los Bears, mira. O sea, estaba ahí de paseo ese señor. Ponen los pies, paran el reloj y directamente le dicen al kicker que salga. O sea, con una entereza.
Un segundo, ¿eh?
Sí. Con una entereza todo el equipo, tanto el quarterback, que es novato, como los receptores, como no sé. Me parece que tiene un equipo que sabe muy bien a lo que está jugando y tiene mucha confianza en sí mismo.
Que al final, va a resultar que Roddy White no es tan mal receptor como parecía con Michael Vick.
Quizá fuese que el problema era Vick y no el receptor. Además, justamente hoy, Arthur Blank, ese señor que se parece a... ¿Qué dijimos? ¿Se parecía?
Un mafioso. Como
sí, yo tengo un amigo que dice que se parece a Walt Disney. Pero bueno, creo que dijimos algo peor en la tertulia.
Fui yo y dije Hitler. Se parecía...
Bueno, pero en plan Latin Lover, porque va a estar siempre súper moreno.
Pero es mafiosillo.
Ha dicho que él cree en las segundas, incluso en las terceras oportunidades, que creen que tendrían que dejar volver a Michael Vick a la liga. Eso sí, en Atlanta no.
Ah.
O sea, él que sí que vuelva, pero yo no lo quiero.
No lo quiere enfrente para cargárselo o para decir, un partido que ya tengo ganado ya de antemano.
La versión oficial es que, bueno, ha sido políticamente correcto diciendo que habían apostado por Matt Ryan, que han puesto han apoyado al chaval en todo lo que han podido para que les dé resultados. Parece que les está empezando a dar resultados y que, bueno, que ahora Michael Vick, según decía, palabras textuales, es: hemos pasado página y hemos cerrado el libro. O sea, que no quiere verle ni en pintura, vamos.
Exacto, además con la pinta que tiene, igual ordena a alguien que le rompa las piernas a Michael Vick, por lo que decía de que tiene pinta de mafioso. O sea, que yo de Vick no volvería.
Bueno, pero
no
está en la trena, seguro que ha hecho amigos en la trena.
Sí, eso también es verdad. Bueno, ya los que tenía antes de entrar en la trena
eran buenos.
Otra cosa que me sorprendió mucho, insisto, ya lo comenté en la última tertulia, yo sigue siendo la línea de ataque de Atlanta. Creo que siguen haciendo partidos muy sólidos. Matt Ryan volvió a no ser saqueado un partido más. Y están corriendo con bastante, aunque esta semana se quedaron en 85 yardas de carrera entre Turner y Norwood. Pero están siendo...
A mí me llamó la atención una cosa relacionada con esto que dices de la línea y de los sacks de Matt Ryan. Y es que una vez hablando con Rafa Cervera me comentaba que, según él, Dan Marino tenía muchísimos récords de pase de la historia de la NFL porque tenía un gran release. El release es el tiempo que se tarda entre que cargas el brazo y sueltas el balón, ¿no? Entonces, Rafa me decía que es que Dan Marino tenía un release tan rápido y tan potente que ponía a colocar el balón en la tercera gradería cuando olía presión. Y creo que es un poco el esquema que están siguiendo con Matt Ryan. No quiero compararlo con Dan Marino porque sería un error, pero sí que creo que tiene un sexto sentido para detectar la presión y un release muy rápido, con lo cual juegan muchísimo en shotgun, eso no lo han cambiado, ya lo dijimos la semana pasada. Juegan mucho en shotgun, se deshace el balón muy rápidamente y creo que eso contribuye a que no se lleve sacks.
Yo es que soy mucho más simple que todo eso. A mí me gusta que ganen los Falcons y que le casquen a los Bears en el último segundo. No sé, parecía que iban un poco de reconstrucción, de estamos pero no estamos, pero ojo con los Falcons que le están dando caña al tema y no sé si están primeros de su división, pero poco les debe faltar.
¿Iban un poco de sobrados los Bears? ¿Qué creéis?
No lo sé.
A mí la sensación no, que me dio al principio
yo creo
del
que es que son así de malos. Lo que pasa es que, a ver, no, no sé, yo
Atlanta
sé.
Va en estos momentos. No lo encuentro. ¿Dónde está Atlanta?
No, Atlanta.
Tercero de su división. Lo que pero pasa es que 4-2.
Van empatados todos. 4-2 Tampa Bay, 4-2 Carolina, 4-2 Atlanta y New Orleans 3-3. O sea, es una división que se parece a la este porque me parece que van a haber bofetadas hasta, el ulti- hasta la última jornada.
Pues en la este pierden todos menos Filadelfia.
Bueno, será esta semana.
Por ejemplo.
Vale.
Dejemos a McNabb, ya le tocará su ración luego. Una cosa que también llamó la atención es que Devin Hester, esta semana 6 recepciones, 87 yardas. Le está costando un poquito, pero es cierto que cuando empezó la temporada, todo el mundo en Chicago dijo que querían implicarle más en el juego de ataque, creo que lo están consiguiendo. Aunque les cuesta.
Sí, pero bueno, 6 recepciones, 87 yardas. ¿Y en toda la temporada cuántos retornos de para touchdown ha hecho?
Creo que ninguno todavía.
Vale.
Por eso.
Vale.
Vale.
Es aquello que es la eterna discusión.
¿Te vale la pena poner a un tío para que te haga 90 yardas?
No lo sé. Hombre, tal como está Chicago, ahora mismo está lesionado el que es el titular que más rendimiento les estaba dando. Y perdóname porque se me acaba de ir el
Lloyd,
santo al cielo.
Brandon Lloyd.
Brandon Lloyd, que les estaba dando muy buen rendimiento por ser un receptor desconocido en la liga todavía. Les estaba dando buen rendimiento. Es desde la lesión de Brandon Lloyd hace ya 2 semanas que está out. Es cuando han puesto a Devin Hester como receptor. Yo, personalmente, sigo opinando lo mismo que opiné en su día cuando en Kansas City hubo la misma discusión con Dante Hall.
¿Sí?
Que si tienes este tipo de fenómenos que te están dando el resultado que te están dando en los retornos, déjalo retornando. No
ahí
los
lo
quieras implicar.
Lo mataron, ¿eh?
Claro.
Dante Hall ahí.
Y ahora me parece que está de quinto receptor, no sé si en
San Luis,
Hall,
creo,
en San Luis, en los Rams, sí. No, pero no, sigue estando, pero está como quinto receptor y tal. Y hace años que no devuelve, que no hace un retorno para touchdown. Entonces, déjalo, es su especialidad, lo has fichado para eso. Te ha dado un rendimiento bestial.
Supongo que debe ser un tema del palo de que el jugador, cuando ve que es importante, pide más dinero, el equipo se lo da y les sabe mal pagarle tanto a un tío que se lo retorna, entonces dicen, vamos a usarlo. A ver,
pero si hizo más touchdowns él que todos los receptores juntos ese año.
Sí, el caso de Hester es un poco especial porque cuando estaba en la universidad jugaba de cornerback, de running back, de receptor. O sea, ha jugado un montón de cosas que es de la Universidad de Miami, Hester. Uh-huh. Entonces, Dante Hall fue uno de esos jugadores que llegó a los Chiefs el año ese que tuvo un par de años que tuvo buen retornando. Llegó rebotado de varios equipos, llegó de NFL Europa, si no recuerdo mal. Ese uno de esos casos de jugadores que, bueno, que llegan un poco de casualidad y que resulta que son buenos. El caso de Ben Hester era diferente, supongo que por eso están apostando un poco más por él. Y de momento, a ver, tiene una progresión lenta, pero yo creo que tiene una progresión. Lo que pasa que si el año que viene realmente no les ha dado un poco ya el salto como receptor un poco de calidad, yo creo que tendrían que pensarse en devolverlo a lo que se le da bien, que es devolver patadas y santas pascuas.
Yo, sinceramente, con la ventaja que te da, porque te están chutando kicks muy cortos para que no reciba él y reciba algún otro, etcétera, etcétera, yo creo que es una tontería. Y en cuanto recuperen a Brandon Lloyd, oye, que vuelva Brandon Lloyd a ser el receptor titular y que vayan tirando, porque total, estamos hablando de un equipo que tampoco es que juegue al pase ni que juegue a tal, su función es ser que corran.
Una cosa que sí me gustaría comentar es que Michael Turner, pese a que no tuvo muchas yardas de carrera, solo 54 yardas en 25 carreras, me gusta mucho cómo corre. Esta semana he estado viendo un par de partidos de estas 2 últimas 3 semanas y me gusta mucho cómo corre. O sea, se está ganando el sueldo en cada carrera, sí, aunque sí, no gane muchas yardas. Lo que pasa es que eso habrá que ver cuánto dura, porque claro, es el típico corredor de potencia que corre por fuerza y que algún día estos le van a romper algo y se acabará. Pero bueno, hoy por hoy al menos.
Y en cualquier caso, antes de cerrar este partido, hombre, todos los que podáis, pues si podéis ver el último, los últimos 2 minutos de partido, porque claro,
sí,
fue espectacular.
Son muy emocionantes, sí.
Porque claro, se hacen el 2 minutes warning, como comentaba un poco antes, él me había fallado un field goal. Chicago se pone por delante entonces con un touchdown de Ronnie Brown. Ay, perdón, de... No, me he equivocado ahora de nombre, se me ha ido.
El ¿más fuerte?
No, creo que no. Pero un segundo, que se me ha ido. De Rashid Davis, con una recepción de 17 yardas, pero después un drive bastante sostenido. Chicago deja en el reloj, me parece que son 11 segundos, y a partir de aquí viene la remontada en 11 segundos, que la verdad es que fue espectacular.
Bueno, hay que recordar que a Matt Ryan en college le llamaban Matty Ice, porque decían que tenía hielo en las venas, que aguanta muy bien la presión. 22 de 30, 301 yardas, su primer partido con 300 yardas o más de pase, uh-huh. Y un solo touchdown, pero gestionando bien el partido, no perdió un solo fumble, no hizo
un rating de 116, que muy está bien. Muy bien.
Realmente muy bien. Si visteis el partido, yo lo vi la primera mitad, y realmente yo creo que en Atlanta, si lo hacen bien, tienen jugador para
mucho. Hombre, a ver, yo creo que en Atlanta no soñaban, ni muchísimo menos a estas alturas de la temporada, tener 4 victorias.
No, que va. Y además que les esté dando este rendimiento, yo creo que era algo impensable. Siguiente partido. Hombre, mira
cómo lo ha puesto temprano para poder hablar rápido.
Venga, Houston va. Texans 29, Miami Dolphins 28. A ver. Ganó Houston. Pero, nos costó.
Y contra
Miami. Y nos costó, o sea...
No, como que remontasteis. Ahora, como mínimo...
Sí,
como
bueno.
Como mínimo remontasteis un partido.
Un poco más de pinta de equipo tuvimos esta semana.
En lugar de dejaros... En lugar de tirar el partido por la borda, lo remontasteis. Que ya es un éxito.
Bueno, aunque un poco tirado por la borda, lo estaban tirando ya en la primera parte. Lo que pasa es que luego lo arreglaron.
Sí.
Pero
sí.
Eso de conceder al tío este, que no lo conoce ni su padre, dos recepciones para 130 y pico yardas, bueno, y dos touchdowns...
Yo creo que es que Miami...
Es como feo.
Patrick Cobb, sí.
Sí, yo tengo ganas de ver los highlights, porque supongo... este tío llevaba dos intentos de carrera en lo que va de temporada. Entonces supongo que ha sido la nueva jugada de engaño de Miami, la nueva estrategia de engaño. Yo creo que Sparano tiene claro que por las buenas no van a ganar, entonces van intentando sorpresas. Y trick plays y todo esto. Entonces, porque me sorprendió muchísimo, es un running back que además no usan como running back y que sale y recibe. Entonces lo que tengo ganas es de ver en qué formación le sacaban y con qué compañeros.
Bueno, está saliendo algunas veces desde la línea directamente como receptor y otras desde el backfield. O sea, hubo un poco de todo, pero la verdad es que... A ver, el partido estuvo bien, desde el punto de vista de Houston al menos, mejor que las otras semanas. Porque,
sí, claro, porque hoy habéis ganado y los otros días habéis perdido.
No,
claro,
pero
que estuvo bien desde el punto de vista de
Houston. No lo digo por eso, lo digo porque hay muchas veces que puedes perder, pero dar un poco de... dar imagen, o sea, dar buena imagen, dar sensación de que, bueno, mira, has perdido porque el rival es mejor, pero tú más o menos sabes a qué jugabas, pero ha habido... Yo prácticamente me atrevería a decir que todas las semanas los partidos de Houston era... un equipo que venía o ibas tú a verle y luego había 11 tíos en el campo que, bueno, pues estaban ahí y pasaba lo que pasaba. ¿Qué más?
Igualmente.
No sé, habla tú de este partido.
Lo que
a mí,
decía Ronde,
me...
lo que decía Ronde, por eso es muy bueno, ¿eh? Las dos primeras, porque además me lo anoté, las dos primeras pelotas que tocó Patrick Cobbs fueron touchdown, los dos, uno de 53 yardas y el otro de 80. O sea, hizo 133 yardas en dos recepciones.
En defensa,
y dos touchdowns.
En defensa estamos sembrados. Las tres primeras semanas me los bajé los partidos y los vi, y la verdad es que la defensa parece que a veces no sabe dónde está. Y luego hay otro tema preocupante, que es que Andre Johnson sigue siendo el máximo receptor, con 10 recepciones, evidentemente 178 yardas y un touchdown, porque es un jugador muy dotado físicamente, pero creo que involucran muy poco al resto de receptores. Ya lo hablamos la semana pasada, que Kevin Walter el año pasado tuvo un buen año y este año de momento se está comiendo los mocos, como se dice vulgarmente, porque realmente está haciendo muy poco. Y el corredor esta semana, bueno, estuvo un poco más controlado. Steve Slayton, 58 yardas en 15 carreras sin ningún touchdown.
Lo que me sorprendió es que le mandaron muy pocos pases, me parece que solo dos. Uno, solo un pase. Qué raro, porque fue un receptor que antes que correr se estaba, cuando Akman Green estaba de titular, estaba recibiendo muy bien y saliendo muy bien en carrera corta. Yo me anoté varias cosas mientras seguía el partido, porque claro, fue muy divertido seguir este partido por muchos motivos, o sea, entre otras cosas... por el mismo play calling del partido, que no lo acabé de comprender, porque claro, shot 42 pases por 23 intentos de carrera.
Bueno.
Cosa que no acabé de entender. Y en la segunda parte, por ejemplo, que llevabais un drive sostenido, que Slayton estaba corriendo, había salido a Amon Green a hacerle relevo, también corrió, iban haciendo yardas de carrera. A todo esto, Miami ganaba de un solo punto. Y en una vez llegan cerca de la red zone, empieza a hacer pases. Pase que uno fue a Andre Johnson, que es cuando hace el fumble y recupera a Miami y solo perdía.
Ten en cuenta que el tío que cantaba las jugadas era el mismo que la semana pasada, ganando dos touchdowns, mandó pases sí. como un campeón. O sea, cuando uno es malo siempre. Bueno, ¿algo más de este partido queréis añadir?
Yo de este partido...
Igualmente, mírame los números de Mario Williams, porque yo tenía...
Mario Williams hizo, pues aquí está.
Dos sacks, recuperó un fumble, o forzó un fumble, por eso yo recordaba sí. que...
Y tres placajes totales.
Dios mío, es el mejor número uno de la historia, ¿eh?
Cállate, anda. Siguiente partido.
Bueno, teniendo en cuenta que no tiene muchos compañeros al lado.
Indianapolis Colts 31, Baltimore Ravens 3. ¿Qué pasó esta semana que los Colts volvieron a aparecer los Colts de siempre? Que volvió Jeff Saturday, que es el center titular.
Y además pasaron ya por la semana de bye, habrán ajustado cositas.
Bueno, ha vuelto Jeff Saturday, Manning puede volver a hacer esas cositas que hace en la línea, que parece que a veces quiere de un telele, esos cambios, va Manning allá a Saturday, le toca el culito, le dice algo y el otro le organiza la vida. Resultado, no le pegan como le pegaban, completa pases a diestro y siniestro y 271 yardas, 3 touchdowns y los Colts ganan el partido con bastante facilidad, 31-3.
Sí, y le dan el partido a Joe Flacco, que nos había parecido bastante sólido y tal, y la verdad es que al chaval, aunque consiguió 241 yardas de pase, le metieron 3 intercepciones y me parece que 4 o 5 sacks.
4 sacks.
4 sacks.
Y completó 28 de 38, que sí, tampoco está mal. Vale.
No, no está mal, pero me refiero a que le dieron el partidito, ¿eh?
Bueno, normal. Además es un objetivo que es móvil. Esta semana creo que era, perdieron al guardia, uno de los guardias titulares, sí, Baltimore, con lo cual el juego de carrera, la verdad es que sigue siendo un poco raro. Porque esta semana el partido, creo que fueron las dos primeros cuartos, estuvo un poco siguiendo las estadísticas y Willis McGahee había salido a correr todo el rato él.
Sí.
Que tampoco le dieron muchas, le dieron ocho.
Ocho carreras.
Y Ray Rice hasta la segunda mitad, hasta el tercer cuarto, no vio mucho el balón. Mm-hmm. Con lo cual
significa que en toda una mitad habían corrido solo 8 veces. Que en Baltimore no sería lo más indicado por el equipo que tiene, pero...
Es lo que hay. ¿Qué hay de Adai? Que no lo sé. Se ha lesionado, pero no sé cómo ha quedado.
De momento no se ha dicho nada. Salió del campo y no se sabe. Esta moda que hay ahora, no,
no
decir.
No hay informe.
Uy, como Belichick. Uy, si está lesionado.
Sí.
¿De qué?
De
las trompas de Falopio.
¿Cómo se lo hizo? Resbalando en la ducha.
El famoso tema de Willie Parker, que por fin se ha salido por una entrevista que le han hecho a él directamente y ha salido. Que parece ser que tiene una distensión del ligamento lateral en una rodilla.
Medio cruzado, tiene un esguince
en la rodilla.
Pero, justamente antes de empezar a grabar, he publicado en la parte de breves que seguramente este domingo juegue ya.
Sí, sí, pero que hemos sabido ahora que vuelve, y porque él lo ha explicado, hemos sabido la lesión de que iba. O sea, igual
y posiblemente en el club no están muy contentos porque lo ha explicado, porque quizás le dirían que no dijese nada, pero bueno.
Bueno,
¿qué más les da?
A saber.
No sé, pero se ha puesto de moda.
Si ya vuelve, ¿qué más les da?
Sí, pero como se ha puesto de moda, ahora no informar a nadie.
La tontería.
La tontería que para los jugadores de fantasy es fantástico, porque no sabes qué coño has de hacer con el jugador. Yo tengo medio equipo en cuestionable toda la semana. Entonces luego va y juegan.
El karma es un cachondo. Mirad el partido que tenemos. Tenemos Minnesota 12, Detroit 10. Minnesota Vikings 12, Detroit Lions 10. Pero justamente al lado hay un anuncio donde pone Escape from Paradise, escapa del paraíso.
Claro.
Tiene narices, ¿eh?
Bueno, no os he explicado el anuncio que teníamos antes.
Antes era peor, salía la foto de Orton, de Kyle Orton y una tía pidiendo...
Encima
salía una tía pidiendo que agrande su pene.
Sí, anunciando un producto para agrandar...
Para alargar el pene.
Sí, el miembro vil, o sea... No, pero me parece divertido. Escape from Paradise.
El otro no. El otro es muy mosqueante, sobre todo para mí, que soy fan de los Packers.
No, para Orton seguro que no hace mucha gracia, ¿no? Pero este, en fin... Por ejemplo,
¿qué partido más malo el de los Lions?
Estamos hablando del anuncio.
¿Qué partido más malo?
Imagínate si era malo el partido que estamos hablando del anuncio. Madre mía.
Madre mía. Bueno, yo este he de reconocer que empecé a seguirlo por las estadísticas y me parece que era
si ganan.
En la media parte, o sea, me di cuenta que era era no poder contra no poder. O sea,
mira, parecía... yo casi diría más que era no poder contra no querer.
No sé, no, no, no.
Detroit ya está claro que no puede. Además, hoy mismo o antes de ayer perdió a Roy Williams y sí, a los Cowboys.
Ayer, ¿no? Se dicho... cerraba el plazo, no sé qué fue ayer.
Entre ayer.
Sí, sí, sí.
Y se ha dicho que el quarterback, John Kitna, tiene una lesión en la mano, lo han puesto en injury reserve porque no encontraron a nadie que lo quisiera.
O sea, lo pusieron en el mercado, si encontraba a alguien bien, y si no, lo han pasado a injury reserve.
Y entonces ahora el equipo se queda con el amigo de la Siberia, con Orlovsky.
Exactamente.
Y el otro es Drew Stanton, el de Michigan State, que en principio cuando lo draftearon iba a ser el futuro del equipo, pero bueno, como este equipo no tiene ni presente, pensar en su futuro es un poco optimista. A ver, en el caso de Detroit ya sabíamos a qué íbamos. Ya sabemos que es un equipo que está sin rumbo, que es malo, que no sabe qué hacer. Pero en el caso de Minnesota, cada semana me sorprenden.
Cada semana se superan y hacen un poco peor. Exacto. Pero es que lo peor es que consiguen ganar, es que tócate las pelotas.
Sí, ¿eh? Sí, hombre, esta semana bueno, casi no.
Pero a todo esto van 3-3 y esta semana podrían haber perdido. Y bueno, si pierden contra Detroit ya, yo creo que el calvo sale a gorrazos del estadio.
Esta semana ya la público, afición empezó a gritar que lo echasen.
Sí, el público empieza a estar ya en contra de Childress, lo cual tampoco me acaba de extrañar porque es que...
Han tardado, ¿eh?
Yo estuve anotándome cosas del partido y estábamos en la misma. O sea, me parece que en la media parte Coco Piedra llevaba 20 y pico pases y habían intentado hacer 13 carreras. Y además de las 13, me parece que Chester Taylor solo había salido una vez y Peterson llevaba 10 o 11.
Es que a ver, Peterson al final arregló la estadística en yardas porque tiene 25 carreras, 111 yardas, pero perdió dos touchdowns. Chester Taylor solo salió con el balón 5 veces y Adrian Peterson no recibió un solo balón una semana más. O sea, están yendo al contrario justamente de todo lo que dijeron en pretemporada que harían. No están incluyendo a Adrian Peterson en el esquema de pase. No le están dando balones de una forma un poco regular a Chester Taylor y el quarterback es el que pretenden que gane los partidos. Sí. O sea,
ojo si echan a Childress, que no vuelva al negro, ¿eh? Ojo, ¿eh?
¿Qué negro?
¿Qué negro?
El quarterback.
Ah, lanzó.
¿Un Pepper?
No, hombre, no.
Ah, Tarvaris Jackson, vale.
Lanza tochos.
Bueno, pero sales de Guatemala.
Pues que vuelva. A ver, yo
¿por qué no salen con dos quarterbacks?
No, a ver, lo que está claro, me parece que por Roy Williams han conseguido una primera ronda.
Primera, tercera y sexta.
Y sexta. Está claro que la primera ronda, con su propio pick, pillarán, si es que lo hay, un buen prospecto de quarterback de futuro y a partir de aquí luego.
Que va, pillarán un receptor, que es lo que llevan haciendo los últimos 15 años.
No creo.
¿Pero para qué quieres un quarterback? Si tampoco sabes cómo usarlo, bueno, ni pues sabes pillen, cómo protegerlo, pues ni...
Que, bueno, da igual, que pillen lo que quieran. Es que yo, que hasta que no vea...
Un general manager, ¿se puede pillar en el draft?
No, en el draft no, pero deberían.
Pero de entrada deberían contratar a alguien, lo que pasa...
Eso veremos, en la post-season veremos los movimientos que
hacen.
Yo
lo comenté en la columna de la quiniela, claro. ¿Cómo te fías de si va a escoger este nuevo general manager, el mismo que ha mantenido a Miller durante 8 años... A Millen, perdón, durante 8 años... ¿Cómo te fías de su criterio?
No, más que nada es que el problema en Detroit es que yo creo que cuando acabe esta temporada en la que estamos tendrá más importancia todo lo que pase antes del draft que en el mismo draft. Porque tienen que contratar, yo creo, a un entrenador y hay que ver el papel que le dan, los poderes que le dan, digamos. Hay que contratar a un general manager que realmente rinda y funcione. Y luego... Hay que hacer una serie de movimientos contratando y despidiendo gente y prepararse para un draft y saber renovar, claro a qué vas.
Y hay que renovar toda la jodida plantilla.
Sí, sí.
O sea, la defensa es cero. Siguen siendo los últimos de la liga. Tengo las estadísticas y como los dos últimos años. La última defensa de la liga, Detroit.
¿Se les puede mandar currículums a esta gente? ¿Les mandamos uno?
Sí, ¿por qué no?
Peor que el tío ese que había no lo haríamos, eso seguro.
Coño, yo prefiero irme, como me propusieron en la web, irme a Miami a fumar con Ricky Williams.
No, tú. Pero tú porque eres mayor y la cosa de la humedad claro, y tal te va, claro. Pero Detroit tiene que estar de puta madre.
No creo, ¿eh?
Bueno.
Además, ten en cuenta una cosa,
está al lado de Canadá.
No, además es que para fugarte dices luego.
Sí, para que no te peguen si lo haces
No, pero,
mal.
O sea, por muy mal que lo hagas no puedes hacerlo peor.
Sí, sí.
¿Cuántos años llevan los Lions siendo el hazmerreír de la liga? Ahora en serio.
Destrozados, un montón.
5 o 6 mínimo, que yo recuerde.
6 seguro.
Desde que se retiró Barry Sanders, que fue en el 99, creo recordar.
Pues entonces llevan 9. Es que yo te iba a decir 6, claro. No, más.
Es que el problema no es que digas que somos un equipo perdedor, que mira, eso puede pasar. Es que son el hazmerreír de la liga.
No, y lo malo es que además durante años fueron el típico equipo que en teoría tenían posibilidades, porque fichaban nombres, porque fichaban tal, y luego no hacían equipo. Tipo lo que durante estos últimos años ha estado haciendo en Oakland Al Davis. Bueno,
pero si John Kidna decía que iban a ganar 10 partidos.
A ver,
te lo dijo.
Yo el año pasado
pero
creía porque
lee tenían demasiado la Biblia y dice
todo. No, yo ya lo puse también por escrito, que claro, que no, que nadie fume lo que fuma Kidna, por favor, porque vais a decir estupideces toda vuestra vida. Claro, entonces, a Kidna fuma algo raro, pero el año pasado yo realmente pensaba, primero porque tenían un calendario más factible y porque estaba claro que, en teoría, el ataque de March debería estar asumido. Y, de hecho, demostraron y empezaron ganando. El problema fue cuando se le fue el perolo a March, que nadie lo controló. Pero, porque mientras corrieron, la verdad es que estuvieron allí. Y, además, los primeros 4 partidos, me parece, los ganaron el año pasado.
Por cierto, las dos defensas se pusieron las botas, ¿eh? 6 sacks el amigo de la Siberia, Dan Orlovsky, uh-huh. Y 5 sacks recibidos el amigo Coco Piedra.
Coco Piedra.
O sea, tela.
Sí, bueno, claro, con las dos líneas...
Fantásticas.
Sí.
Pues será que la línea de los Vikings no es buena. Joder, que ficharon un guardia que les costó un ojo de la cara.
No, no. Bloqueando el pase se ve que no, ¿eh?
En teoría es una muy buena línea, sobre todo el lado izquierdo, como ya he dicho varias veces. Lo que pasa es que me parece que ya tienen el guardia lesionado, ¿no?
No, el guardia estaba sancionado, ha vuelto ya.
Sí, eran 4 partidos. McKinney,
eso. Bueno, en fin, siguiente partido. Hostia, los otros... New Orleans Saints 34, bueno. Oakland Raiders 3.
Bueno, es sorprendente que ganaran los Saints porque Oakland se puso por delante.
No pague demasiado. Ofertas empiezan a $1. Eso es lo que valen los Raiders.
Están sembrados hoy.
Sí,
están cachondos los de Yahoo hoy.
Sí, los anuncios creo que les pegan mucho al partido.
Esto que lo dice por Jamon Walker, ¿no?
No sé, lo dice por el equipo. Yo no pagaría más de $1 por ese equipo. Bueno, coñas aparte. A ver, ¿qué comentar de este partido? Aparte de que en Oakland, bueno, siguen haciendo un poco las cosas como ya las habían hecho hasta ahora.
Que Jamarcus Russell es un tío que si no tira la bola más de 50 yardas es incapaz de completar un pase.
Esta semana, en el apartado de breves, no sé si lo visteis, publicamos que el que es nuevo entrenador, el hombre del cable ha dicho que de mimar y proteger a Jamarcus Russell, que ni hablar.
Que nada.
Que me parece fantástico porque hace un par de semanas el que salió diciendo justamente lo contrario fue Al Davis. O sea, empezamos bien. Pero bueno, ya sufarán, o sea, ya se apañará.
No, claro, supongo que como Al Davis dijo esto, pues ya ha salido esto diciendo que de esto nada de nada.
Ya se apañarán, pero la cuestión es que esta semana 13 de 35, 159 yardas, 2 sacks, ningún touchdown y una intercepción.
Pues que los receptores serán malos, pero es que si es que no les tira la bola a ellos, es decir, se la tira un metro por delante, que se la tira atrás, que no sé qué, que overthrow. Mira, no tiene precisión, tiene brazo, pero no tiene precisión.
Igualmente, yo pienso que no es un problema tampoco de Jamarcus Russell, ni si ya lo hemos hablado 20 veces. Es un tema de que solo consiguieron correr 65 yardas en todo un puto partido. O sea, es que no pueden correr, no saben y no pueden pasar, no tienen receptores, no hay línea. Y la defensa, que es lo mejor que tienen, supongo que es que acaba agotada. Porque es que, claro, esta semana estuvieron 36 minutos otra vez en el campo la defensa.
Vamos, que porque pago, el ataque, pago un dólar el por ataque, el equipo y me devuelven cambio.
Claro, es que el ataque aguantó ni 24 minutos en el campo. Claro, entonces, así, Ronde, o sea, da igual. O sea, da igual lo que hagas, da igual los nombres que te traigas y ya tal. Es un equipo que hay que reconstruir de cero. Y el primero hay que cortarle la cabeza al chiflado del propietario.
No, que resucita, como los vampiros. Hay que cortarle la cabeza a las extremidades y enterrarlo por separado.
Y clavarle una estaca, en el corazón.
Resucita.
Hay que hacer algo, porque es un mutante o es algo raro.
Al final de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader muere, ¿no?
Darth Vader me parece que sí, no lo sé ya, porque como ahora han vuelto a reempezar. En cualquier caso, Drew Brees, 320 yardas, 3 touchdowns, ninguna intercepción. Entre McAllister y Bush, que McAllister ya ha vuelto del todo, corrieron para casi 100 yarditas.
Bush, evidentemente, 14 carreras, 27 yardas, 1,9 de media y un touchdown. Eso
pues
sí,
es lo de siempre. Bush está para otra cosa.
Pero es, claro. Pero es que se ve que no nos escuchan tampoco en New Orleans. No nos hacen puto caso, ¿eh? Porque mira que lo hemos dicho veces. O sea, no sé por qué se empeñan en darle carreras. Si es que lo único que van a conseguir es romperlo. O sea, van a romperlo.
Bueno, en cualquier caso, a McAllister le dieron 13 y este se corrió, porque claro, corrió es que para 65.
Ahí ves la diferencia. Claro. McAllister, 13 carreras, 65 yardas con media de 5.0. Claro. Claro, es que no falla.
No de 2.
¿Algo más de este fantástico y maravilloso partido?
No, hombre, que empezaron ganando 3-0 Oakland y luego touchdown, field goal, touchdown, touchdown, field goal, touchdown, pam, pam.
Pim, pam. 3-0 y ya está. Ya no tocaban más puntos hasta la semana que viene. Ya está. Quizá.
Y a cascarla una semana más y a ver qué dice el viejo chocho y ya veremos.
New York Jets 26, Cincinnati Bengals 14. ¿Quiere ser su héroe en la cama? Dice el anuncio. Este no sé por quién va.
Añádete cuatro pulgadas.
Quizás sea por Palmer, como ahora tiene mucho tiempo libre.
Va, y el que va a tener como si así.
A ver, cosas importantes de los Bengals.
En qué mala es su defensa que Thomas Jones ha salido.
Cállate, Thomas Jones le tienes manía.
Thomas Jones es malo del copón, bendito.
En primer lugar, a Carson Palmer esta semana, cuando el equipo volvió a Cincinnati, se quedó en Nueva York. Supongo que lo habréis visto en la web. Se ha visto con el doctor de los Mets de la Major League, ¿eh?
Sí, Major League Baseball.
De béisbol, porque el problema que tiene de codo se ve que es un problema muy parecido al que tienen normalmente los pitchers de la liga. Entonces, es otro de esos casos que se está poniendo de moda, que es algo que me toca los cojones soberanamente, de jugador que, según el equipo, no pasa nada, es una lesión sin importancia, pero que este, cualquier día de estos, dice que se tiene que retirar. Pero bueno, eso esperemos que no, toquemos madera. Sobre el partido, bueno, pues...
Es que
yo creo que él lo que quiere ya es que lo metan en injury reserve este año y acabar la temporada.
Sí, no me extrañaría. Y además es que se lo merece, porque si no va a salir el campo...
Es que yo creo que si no fueran tontos, los Bengals dejarían a Fitzpatrick o a Fitz, tu abuela, que también sabe lanzar.
Tienen al hermano de Palmer, tienen a Jordan.
No, me parece que lo cortaron.
No, lo tienen.
Bueno, pues ¿Jordan es Michael Jordan?
No, Jordan. Palmer.
Es que te iba a decir, para llamarse ese Palmer, Jordan no son hermanos. Entonces, si fuera el hermano de Palmer, se llamaría Palmer.
Es que se llama Palmer.
Pero has dicho Jordan. Era como
Jordan,
Michael
Jordan Palmer.
Jordan.
Pero Jordan es nombre de chica.
Bueno, ¿sí? Yo lo conozco. Lo llamo por el nombre porque lo conozco. Somos colegas. Porque como jugaba en Texas, bueno, en Texas no, pero en la UTEP.
Lo intentaba.
Universidad de Texas, El Paso. Por eso lo conozco.
El Paso es porque iban todos en taca-taca.
Más o menos.
Perfecto.
Bueno, ahora coñas aparte, Jordan Palmer no era un mal quarterback en la universidad y yo creo que un poco lo ficharon por hacer el favor a Carson.
Yo creo que para que sea, exacto, para tenerle contentito.
Porque
lo que pasa es que como lo metan ahora de titular, de contento no lo van a tener.
A mí me parece mejor quarterback que Ryan Fitzpatrick, al menos de lo que hemos
pero
visto.
Pero da igual que te rompan al Fitzpatrick este o al Fitz tu abuela, es igual, ficha a quien quieras y mételo ahí y acaba la temporada. Y como mínimo que no te lesionen a ninguno de los jugadores importantes que tienes previsto basarte.
Es que este final de temporada va a ser interesante para los Bengals. Chad Johnson, hoy justamente leía en los comentarios de la web, sabéis que tenemos uno de nuestros amigos, Antonio, que es fan de los Bengals, sí, y nos tiene un poco al día. El año pasado, si le cortaba, le tenían que pagar por contrato casi 8 millones de dólares,
sí,
pero cuando acabe este año no hay que pagarle nada, con lo cual Chad Johnson yo creo que se va, está clarísimo.
No, le van a pegar una patada.
Se va. Este estará fuera. Bueno, y luego está el DJ Who's Your Mama, que hay que renovar el contrato y seguramente va a pedir una pasta.
Que también se va a ir.
Que seguramente también se va a ir. Con lo cual, ¿quién queda?
Johnson igualmente esta semana ha hecho 57 yardas, pero me parece que debe ser el partido que más yardas ha hecho. Porque lleva una puta pénica temporada, pero impresionante. O sea, que se vuelva a cambiar el nombre... Y que se compre pegamento para las manos, porque es que la verdad es que está fatal el chaval.
Pero tienen a Cedric Benson, que cada día le rinde mejor a Nóspera.
Dejan a Cedric Benson.
Ni salió. Me
a mí la, sí, lo, salió, que, sí. lo que...
Cuatro carreras, seis yardas, puta mala.
Lo que me llama la atención es que no hayan echado todavía a Marvin Lewis.
¿Por qué no ganas nada echándole ahora? ¿Ahora? ¿Qué ganas?
¿Ganas quemar a otro entrenador?
Claro. Vale más que no lo que ves, te esperas y haces las cosas bien, Willy. Bueno, es mi parecer.
No, quizá en el sentido de que este mar de los organizados de tú, ahora pechuga.
Sí, también. ¿Sabes como cuando el Camp Nou pitaba? Estaba Gasparta ahí todo puesto, aguantando la pita. Pues Marvin Lewis igual.
Quieren que se coma el marrón,
¿no? Que se coma,
¿no?
Sí, o que ya quede retratado para toda la liga y no consiga trabajo nunca más.
No, pero sabes que lo despedirán y al día después tendrá trabajo.
Probablemente.
De coordinador de arte, eso sabemos todo.
Hombre,
funciona
si,
así.
Si Cowher tiene trabajo, Cowher y Marvin y Lewis son amigos íntimos desde hace muchos años.
Y funcionará.
Y encima, el tío irá de coordinador como ya era, un muy buen coordinador.
Y funcionará.
Y funcionará, porque no olvidemos que la famosa defensa de Baltimore, quien la montó en su día fue Marvin Lewis. Puede funcionar. A ver, Lo hemos vivido 20.000 veces, el típico coordinador que es fantástico como coordinador y que no funciona. Y tampoco creo que en Cincinnati le hayan dejado hacer las cosas como él hubiera querido. Como mínimo cuando en el 2006, me parece, empezaron todo el cachondeo de las detenciones.
Pero es que fue el primero que tenía que haber dicho: ¡eh! Tss, ¡señores! ¡Se acabó!
Igual
y no lo hizo.
Igual el equipo le dijo que...
Una de las cosas que tienen los coordinadores y que no tienen los head coach es capacidad para decir: tú, el pollo o el head coach.
Claro.
Si eres el head coach no puedes remitir a nadie el pollo. Y si es un tío que sabe mucho pero no tiene carácter...
Pero no ha sabido gestionar
el vestuario. No, la verdad es que carácter parece que le falte, ¿eh? A veces con ese tonito de voz siempre igual.
Yo creo que no sabe gestionar un vestuario y menos un vestuario complicado como ha sido el de Cincinnati.
Bueno, siguiente partido. Tampa Bay Buccaneers 27, Carolina Panthers 3. ¿Se ha roto el cielo ya? ¿De la estantería?
Habrá que esperar.
Yo creo que no.
Habrá que esperar un poco. Igualmente, probablemente era el partido donde Carolina o Jack Delhomme se enfrentaba con la mejor defensa que ha tenido durante la temporada adelante, ¿no?
Sí, sí.
Era el
resultado: 20 de 39, 242 yardas, 3 intercepciones.
3 intercepciones.
Muy bien.
Es lo que tiene, es decir, tienes un tándem que está corriendo la mar de bien, que le estás dando unos 15 balones a cada uno por partido, y esta semana, con suerte, apenas llegan a los 15 entre los dos.
De Angelo Williams, 11, 17, Jonathan Stewart, 6, y Brandon Hoover, que es el fullback, 2.
Pero no olvidemos que es que correr contra Tampa Bay tiene su miga, más si Tampa Bay se lo propone, y es que no les dejaron correr. O sea, ¿qué promedio tienen el uno y el otro?
Vale, y les dejaron
era
pasar.
Era patético. ¿Por qué no? Pasa 39 veces que te intercepto 3. Pues hombre, yo así les dejo pasar, ¿eh?
Pues ya pero está. A ver, es que, o sea, yo me niego a creer que en 19 carreras totales pudieran comprobar que Tampa Bay no les dejaba correr. Con dos tíos que los puedes poner en el campo al
también
mismo
es,
tiempo.
También es verdad que esta vez sí que ha pasado lo que muchas veces Ronde comenta.
Sí,
de que,
está
o sea, Tampa se puso 14-0. Prácticamente
17-0.
Sí, no, pero...
Vale, sí, pero luego ya quedó 17-3, pero me refiero que Tampa les metió touchdown, así en un pim-pam, porque me parece que en la primera posesión les metió uno, y al cabo de otra posesión o dos, les metieron otro. O sea, que se pusieron 14-0.
Oye, además,
les cogió las prisas por remontar.
En este partido, una de las genialidades de Chucky cogió a Ernest Graham, y lo puso de fullback, porque el fullback,
sí,
el único que tenía en plantilla, se rompió. Uh-huh. El tío fue al banquillo y dijo: a ver, nenas, ¿quién quiere jugar de fullback? Y Ernest Graham dijo: yo.
Bueno, de hecho, Ernest Graham ya tiene un poco cuerpo fullback.
Sí, es así.
Cuerpo, sí.
Tonel, el chaval. Y se puso a jugar de fullback.
Y como está tienes una joven promesa de running back, pues te puedes permitir poner
claro,
al
running back. Warrick Dunn, que es joven.
A ver, igualmente, yo creo que lo del tema de Dunn no es criticable.
No,
claro,
para nada. Sí,
dado que este año,
a mí me encanta
este
que el tío
año
este...
se lo han dado de margen a Carnell Williams para que o se recupere o supongo que deje este deporte. Y están viendo a ver qué acaba de pasar con Carnell Williams a partir de aquí.
No, sí, a mí me decidirán. Parece perfecto que hayan recuperado a Warrick Dunn para la causa.
Warrick Dunn, 105 carreritas. Hay 115 yardas,
sí,
¿eh? 22
sí.
Carreritas. Que no está nada mal. Contra Carolina, ¿eh?
Sí, sí.
No contra los Lions, es contra Carolina.
Y con el Graham bloqueando delante, estamos bien. Steve Smith en Carolina, 6 recepciones, 111 yardas.
Esto es lo que me preocupa, que no empiece a amasar él la mitad de las yardas totales del equipo.
Pues casi, ¿eh? Porque
pues,
el resto de receptores...
Bueno, 2.42 de pase, 112 de él.
Casi la mitad.
Pues eso es lo que me preocupa. No sé si fue más fruto del play calling o simplemente de las jugadas aisladas que se sabe desmarcar.
Si lo hacen por tenerlo contento.
Exactamente.
Pues claro, es lo interesante, que es lo que hablábamos de Dallas la semana pasada. Claro, si tú en la segunda parte mandas 20 pases a Terrell Owens para que tenga la boca cerrada y pierdes el partido, así te fue. Claro, faltaría ver si le mandan tantos balones porque en el vestuario no hay nada. Yo, ¿sabes qué pasa? Que como Fox, bueno, no sé.
No creo que sea eso en este caso, porque
no.
Yo creo que Smith es el primero que tiene que ser consciente de que estaba un poco en la cuerda floja después del follón que montó.
Pero una cosa es, bueno, es que no, yo no creo que ninguno de estos receptores bocazas sea consciente de que tiene que jugar para el equipo.
No. Ya hablamos un poco del carácter
no,
de los
receptores.
No,
porque si no nos salieron los bocazas.
Claro.
Todos si fueran conscientes...
Terrell Owens, Chad Johnson, toda esta gente lo que quieren es balón para mí.
Es que Chad Johnson, como no vaya con cuidado, no va a conseguir un buen contrato, ¿eh? Porque insisto en que
es
lleva
que
una temporada...
¿Es que cuántos años tiene ya? ¿31? ¿no?
No sé la edad, pero lleva una temporada de mierda, perdón.
No, no, es que hablando en plata.
Sí, sí.
Venga, un poco más. St. Louis Rams 19, Washington Redskins 17.
Para mí, una de las... No, una no, no. La sorpresa de la semana, sin ninguna duda. Aquí sí que... Yo estuve siguiendo desde el inicio este partido y sí que...
Salió Washington de sobrado. Sí. Aquí sí.
Sí. O sea, yo me llevé esta sensación de que Washington pensó que ganaban sin salir a jugar o sin salir del autocar.
Dijeron, hostia, viene San Luis a casa.
Les vamos a pegar una paliza, además en casa y no sé qué. Y...
Calma, chicha, tranquilidad absoluta, voy a comer con la parienta, luego me paso por el estadio, hago un par de carreritas.
Que sí, que sí.
Y la cosa no funciona así. Además, San Luis esta semana estrenaba, entre comillas, a head coach con Jim Haslett.
Sí,
no, pero yo creo que cuando hay un cambio de head coach, esa, digamos que la dinámica del equipo cambia.
Más
y
que
yo
nada
creo
porque,
que esta semana se notó.
Más que nada por aquella sensación, supongo, de los jugadores de que se han de como volver a ganar el puesto, volver a ganar el sitio en el equipo.
Sí, además volvió a salir Mark Bulger en vez de Super Trent Green,
que
es lo suyo. Y
de todas formas, en ataque los Rams siguieron dando bastante pena.
Sí, tío, donde dieron la nota fue en defensa.
En defensa.
En defensa supieron parar bastante bien la West Coast Offense y anotaron un touchdown. Que, por cierto, alguien me lo tiene que explicar. No lo he visto, pero que en el resumen del box score ponga Jason Campbell pase para Pete Kendall, que es un guardia,
sí.
Y este ha hecho un fumble. Alguien que me explique esto, por favor.
Bueno, no sabemos.
Bueno, debe ser esas cosas como hacía New England, que lo ponen
exacto.
Al
igual lo
final
pusieron,
de la línea como
sí,
elegible,
como
pero
elegible.
En la ficha de la liga consta como guardia.
Claro,
eso que levanta
posible,
la patita y dice, árbitro, yo
salgo. Que en una jugada determinada tú puedes declarar como elegible un jugador de línea.
Sí, pero
sacrificando otro, entonces.
Pero no realmente, faltando 9 segundos, vas a declarar a un tío de línea como.
Eso fue una pijada, ¿eh? O sea,
no lo sé, sinceramente no. A ver, no he visto el partido, por lo tanto solo lo seguí por estadísticas. Claro, yo la verdad es que también flipé. En cualquier caso, bueno, pues eso, pillaron el fumble y 75 yardas de.
No,
yo
sigo pensando que la recuperación para la causa de Leonard Little le está ayudando muchísimo a esta defensa.
Sí.
Está empezando a meter presión,
sí.
Los quarterbacks rivales no están tan cómodos. Mira, Campbell le han cascado 4 sacks esta semana.
Es un quarterback que, es un jugador que además de rendir en el campo, yo creo que es un
ayuda.
Líder clarísimo de ese vestuario, esa defensa. Y yo creo que un poco eso es lo que le faltaba a los Rams, creo.
Y
no, además, Jason Campbell, le cayeron 4 sacks, pero aún y así, 18 de 26, 208 yardas, ningún touchdown, pero ninguna intercepción. O sea, bastante bien. No fue un partido para tirar cohetes, pero sigue en una línea un poco regular.
Me parece que alguno de los fumbles fue suyo.
Sí, sí, pero me refiero
me
a que...
que en alguno de los sacks le pillaron algún fumble
sí, pero
fue suyo.
Hay muchos,
pero bueno,
hay muchos fumbles en sacks que no son culpa del cuero.
No,
me refiero que
normal.
En cuanto a lo que es el pase, se mantiene en una línea bastante estable.
Lo sorprendente es que, supongo... que no llevaban ni 4 sacks en toda la temporada.
No, creo que no.
Y que en un único partido, y San Luis, te meta 4. Diría, por cierto, que Jake Long hizo alguno. O sea, aquello que hablábamos algún día, que a lo mejor la vuelta de...
A ver, los sacks, uno el Tino y Sami Munga
Tino y Samoya.
Hostia, el otro, Adeja Yunyungu o algo así. Luego otro Ricky Manning Jr., el cornerback, y otro Leonard Little, ¿no? ¿Lo estoy leyendo bien?
Sí, Chris Long se ha quedado a cero.
Ah, no,
esta
no,
semana
no, pues fue la semana pasada. Pero bueno, que el hecho de que esté Little es verdad que le está facilitando también el trabajo a Chris Long.
Sí.
Y otra cosa es que Santana Moss hizo dos primeros partidos en los que hizo como 300 yardas
sí.
Y creo que en los 4 siguientes ha hecho 50 entre los 4.
Pero eso era de esperar, era normal.
Hombre,
lo raro fue que hiciese los buenos números al principio, yo creo.
Es decir, lo raro son los buenos números al principio, sí. Que sigue siendo raro que Santana Moss en este partido, por ejemplo, en que se quedó 22 yardas. Eso
sí.
También es
sí,
raro, no me lo negarás.
En dos recepciones. O sea, la media es de 11
probablemente
y
no le mandaron balones.
Ahí, está bien.
Yo creo que Washington, y me parece que cuando hablamos del tema de la West Coast lo comentamos, hoy por hoy no tienen, pensábamos que no tenían a lo mejor el personal necesario. A ver, hasta que no haya más receptores que den miedo ronde, Santana Moss se va a comer doble cobertura. Y los otros receptores, hombre, sí que Randall L. esta semana ha hecho un buen partidito con 5 recepciones y 87 yardas, pero como ya comentamos, yo no creo que Randle el dé miedo al resto de la liga.
Es que, aparte de Cooley, son nombres bastante veteranos, y estamos hablando de que en este draft fueron a por dos receptores, uno de ellos que todavía no ha hecho nada, que es Devin Thomas, y el otro que esta semana igual lo pongan en injury reserve, que es Malcolm Kelly.
Sí, porque está
por lo cual, esa, ya este venirás. Nombre. Ah, bueno, esta semana han fichado, creo que se ha ido hoy, a Sean Alexander.
El receptor este.
No, pero no, es que ahora no. Me he acordado de
es
hablando
que,
de las caras
me suena
nuevas.
Ligeramente bueno, el nombre me suena a la mente,
pero porque la del Betch me parece que está fuera por la temporada.
Lo he asociado hablando de las caras nuevas, han fichado hoy por un año a
Sean Alexander. Bueno, ayer creo, sí.
¿Algo más de este partido?
Bueno, creo que ese cambio de Betch, si no me equivoco.
Sí, es el recambio de Betch que se ha roto.
Que Betch ha roto.
Pero bueno, hay que ver qué balones le dan, en qué estado de forma está, etcétera, etcétera.
Hombre, ya le dijeron a Betts a principio de temporada que no contaban mucho con él, pues imagínate lo que le van a dar.
Sí, es no, que igualmente, es que... bueno, es verdad como mínimo que el hombre ha sido coherente, o sea, le dijo que no contaba con él.
Y no contó con
y
él.
Y no ha contado con él, o sea, le da puro descanso a Clinton Portis, el que lleva el balón.
Pero
Sean
Alexander está como para dar descanso a alguien.
Sí.
¿Sí?
Hombre, para salir un drive.
Asusta más que, claro, que otra cosa, pero asusta.
Y cuidado que detrás de esa línea, Sean Alexander puede correr.
Es que a mí me preocupa su estado físico.
Ah, bueno, eso es otro tema.
Lleva prácticamente
cómo
está. 2 años apartado de la actividad.
Que él haga lo que vea y que si lo ven en los entrenos ya decidirán ellos mismos.
No, claro,
me parece que le han puesto una cláusula de estas físicas, por eso.
Ah.
O sea, lo han firmado, pero hay una cláusula de estas que tienen un mes o no sé qué.
Si se te cae una pierna, nos devuelves dinero.
Exacto.
¿No?
Sí, vale. Como Terry Glenn.
Ah, igual, vale.